con una noticia que ocupó muchísimo los medios esta semana y de la que estamos súper orgullosos, no muy orgullosos, súper recontra orgullosos. Y es que un microsatélite desarrollado principalmente en la Universidad de La Plata, pero con participación de la UBA, de la Universidad Nacional de San Martín, va a viajar en la nave Artemis, en la misión Artemis, que promete llevar a astronautas nuevamente a la órbita lunar. Fecha prevista, aunque no es seguro que sea ese día, porque como ustedes saben, las misiones al espacio siempre tienen que acomodarse de acuerdo a las condiciones meteorológicas para que pueda despegar, se pueda lanzar el cohete, es 6 de febrero. Pero lo interesante, lo importante es que, ¿por qué está la Argentina participando en una misión como esta con un microsatélite que va a acompañar esta misión tripulada a la Luna? Porque ganó un concurso al que se presentaron muchísimos países y fue elegido este proyecto desarrollado por jóvenes, jovencísimos científicos y científicas argentinas. Y vamos a hablar con la coordinadora de ese proyecto que lo viene siguiendo como si fuera un hijo propio desde 2021, con Sonia Poto.
Ingeniera aeronáutica por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en sistemas espaciales por la Universidad del Este. Actualmente es profesora adjunta en la Universidad Nacional de La Plata y coordinadora e ingeniera de sistemas del proyecto satélite universitario en el Centro Tecnológico Aeroespacial en La Plata.
Hola Sonia, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto.
Un gustazo, muchas gracias por atendernos. Bueno, yo dije, es como un hijo tuyo, pero vos tenés una hija muy jovencita de 4 meses y medio, así que te hiciste tiempo para todo, para desarrollar un satélite y también para empezar a criar a una beba que te debe llevar bastante tiempo. No sé si te deja dormir, pero de todas maneras seguís con todas las pilas puestas con el satélite.
Sí, la verdad igual creo que esto es mérito de mi equipo, la verdad es que me cubrieron en todo lo que necesité, así que sí, un gran equipo atrás, yo estoy simplemente quizás en la cara más visible o arriba, no sé, guiándolos un poco, pero el equipo que tenemos es impresionante.
Sonia, es un muy lindo tu ejemplo, muy inspirador, ingeniera aeroespacial nada menos, también un grado académico no muy habitual en las mujeres. ¿Cómo te interesaste por el espacio y por qué quisiste ser ingeniera aeroespacial?
Mira, creo que me interesé en el espacio desde que era re chiquita. Tendría unos 5 años cuando descubrí los planetas en un libro que me regaló mi papá y, bueno, desde ahí siempre estuve obsesionada con los planetas. No quise ser ingeniera espacial hasta que casi me recibí de la secundaria. Pero sí, un día mi papá estaba hablando y charlábamos sobre carreras técnicas y, bueno, siempre me interesaron las matemáticas, siempre me interesó la física, siempre fui muy técnica. Y yo digo, yo la única forma de estudiar ingeniería es ingeniería del espacio. Y yo no tenía ni idea que existía. Y bueno, finalmente me encontré con que existía ingeniería aeronáutica en La Plata en su momento, bien llamada ahora aeroespacial, porque sinceramente me interesó ir a esa universidad porque tenían muchísima conexión con la industria espacial.
¿Vos sos de La Plata?
No, soy de Berazategui. Soy de zona sur de Gran Buenos Aires, hoy vivo en Capital, pero soy por ahí.
Claro. Bueno, Marcos Actis, que seguramente debe ser uno de los factotum de esta carrera, y también un apasionado de la ingeniería aeroespacial, ex director de BEN y, por supuesto, integrante del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Así que un poco bajo esa influencia, este grupo de la Universidad Nacional de La Plata decidió ponerse a hacer un microsatélite que en su momento, en 2021, cuando comenzaron a diseñarlo, se llamaba USAT-1, ¿no?
Sí, el USAT-1 sigue existiendo como tal, es un pequeño satélite mucho más chiquito que Atenea, es un cuarto del tamaño de Atenea, pero sí fue la base, nosotros decimos que es el hermano mayor básicamente de Atenea, fue gracias a este desarrollo que nosotros pudimos presentarnos ante NASA con algo que sea viable, porque si no hubiera sido imposible en los plazos que se nos presentaron.
Claro, porque, ¿qué pasó? En 2023 la Argentina firmó los acuerdos Artemis, se llaman, que cuando ya la NASA supo que iba a poner en marcha esta misión y estaba en marcha esta misión, convocó a los países que querían sumarse, la misión es Artemis o Artemisa, y convocó a los países que quisieran sumarse. Y más o menos por julio, agosto de 2023, vino a la Argentina el director de la NASA en ese momento, Bill Nelson, con esta invitación. Y la Argentina, en ese momento, representada por el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, el licenciado Daniel Filmus, firmó los convenios para que pudiera participar de alguna manera en esta misión. Y fue la CONAE justamente la que trajo esta inquietud de la NASA de abrir la convocatoria para que se presentaran los países que estaban dentro de esos acuerdos, ¿no es cierto? Y así fue como ustedes dijeron, bueno, nos presentamos sobre la base de este satélite que habían desarrollado. ¿Cómo es Atenea, este microsatélite? Además, ¿le ganaron a cuántos países? ¿A los 50 países? ¿O cuántos fueron los que presentaron proyectos?
Mira, es el día de hoy que todavía no sabemos cuántos se presentaron. NASA fue muy, muy resguardó muchísimo la privacidad de quienes habían presentado. Solamente sabemos que fuimos seleccionados junto a otros cuatro inicialmente y ahora quedaron tres, es decir, somos cuatro en total. Y hasta ahí sabemos. No sabemos cuántos más se presentaron. Seguramente con el tiempo se hará el descargo de cuántos fueron inicialmente.
Claro, pero bueno, fue en un concurso abierto, ustedes presentaron su proyecto, los eligieron y tuvieron que ponerse a hacerlo muy rápido, porque tuvieron apenas un año y medio, ¿no? Para desarrollar todo. Una cosa es tener la idea, tener los planos, etcétera, pero como vos nos acabas de contar, no es exactamente igual a Atenea que el USAT. ¿Cuál es la importancia para un país que ya puso en órbita el SACD, que puso los SAOCOM, satélites de miles de kilos y con instrumentos que cuestan miles de millones de dólares? ¿Cuál es la importancia que tiene este microsatélite Atenea, que es de un tamaño mucho menor? ¿Y cómo son las dimensiones?
Bien, bueno, por un lado arranco por las dimensiones para que la gente pueda visualizarlo. Atenea mide 20 por 20 por 30 centímetros, es decir, es del tamaño, a ver, dos cajas de zapato apiladas, básicamente. Ese es el tamaño de Atenea, pesa unos 13 kilos. Entonces, sí, es como vos decís, un tamaño muy diferente a lo que es SAOCOM, que pesa 3 toneladas, o bueno, ARSAT ni hablar, creo que pesa como 4. Pero yo creo que tiene dos grandes, o sea, dos grandes puntos de importancia un satélite como este. Por un lado, la principal es el fuerte nivel de requerimientos que tenía este satélite versus otros, donde, supongamos, SAOCOM voló por sí solo. Entonces, si fallaba, obviamente no falló, genial, pero si fallaba era nuestro, no pasaba nada en cierto modo. En cambio acá estábamos contra el requerimiento de que es una misión tripulada. Acá falla y puede poner en riesgo la vida de cuatro astronautas. Entonces, ese nivel de requerimiento es altísimo versus otras misiones. Y por otro lado, es esto que vos me mencionabas de haberlo podido desarrollar en un año y medio. Hace que CONAE, eso CONAE lo reconoce, al menos frente a nosotros, CONAE logró armar una metodología para poder sacar misiones mucho más rápido de lo que estaba sacando anteriormente, al menos de este tipo. Obviamente no vamos a comparar el tamaño de las misiones entre Atenea y SAOCOM, pero sí saber que pueden en un año y medio sacar un satélite como estos. No será de los grandotes, será de los más pequeños, pero para ciertas aplicaciones este tipo de satélites sirve. Y
Claro.
siempre, como todo, hay que ver las aplicaciones específicas.
Claro, de hecho, había planes cuando se estaba desarrollando el lanzador hasta 2023, que el plan era lanzar satélites más pequeños, no digo del tamaño de Atenea, pero más pequeños que los satélites de observación terrena que veníamos lanzando o poniendo en órbita, para que trabajaran juntos. O sea que esto también podría ser una experiencia, ¿no es cierto?, en el camino a si se retomara el plan satelital nacional. Lamentablemente, nosotros vimos que acaba de ufanarse el secretario de Ciencia y Tecnología por este proyecto, que no hubiera sido posible si no hubiera habido toda esa tradición y ese trabajo que viene de hace 40 años, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que acá, a ver, como todo en la política, ¿no? Siempre suele pasar. Pero si ponemos las líneas de tiempo en claro, este proyecto nace casi que desde 2021, como vos mencionabas, gracias a USAT. Después, en el 2023, se presenta en octubre. Y la realidad es que continúa durante todos estos años hasta el 2025. Yo creo que acá la realidad es un poco más complicada quizás que lo que le hacen ver los políticos frente a una declaración, pero sí tenemos una gran parte del trabajo hecha antes de la gestión y también trabajo hecho en su gestión, y básicamente uno podría decir, nos dejaron trabajar y nos apoyaron en lo que pudieron. Pero sí, por supuesto, hay muchísimo trabajo atrás que no solamente se hizo en estos años.
Claro, y ahora para hablar de lo lindo, de la parte linda, el 6 de febrero, en principio, ya está el satélite colocado en el SLS, que es el lanzador, ¿no es cierto?, el más grande que se haya construido, ya está puesto allí, ya se hicieron las pruebas, viajaron dos personas, si no me equivoco, dos o tres del equipo para ubicarlo, y con suerte saldría el 6 de febrero. Si no sale el 6 de febrero, hay una ventana de oportunidad hasta más adelante, en un mes y medio más o menos, ¿no?
Sí. Sí, en principio la primera ventana es hasta el 14 de febrero, pero sí después vuelven a abrirse otras ventanas, y así hasta abril tenemos varias ventanas. Creo que están publicadas en la página de NASA, no me las sé de memoria, pero sí sé que la primera arranca el 6 y termina el 14 de febrero, y esperan poder lanzar en esa primera ventana.
Bueno, ojalá que se haga. Y qué nervios, ¿no? Sí. Saber que se va a poner, además, sí, se va a poner, se va a liberar a una distancia mucho mayor, porque los satélites de observación terrestre vuelan a 700 kilómetros, más o menos. Este va a llegar a los 72.000 kilómetros.
Sí, 72.000 kilómetros va a ser el objeto argentino jamás que más lejos haya llegado jamás, especialmente satélites. Y para que se den una idea, ARSAT, que hoy es el objeto más lejano que tenemos, está a 35.000 kilómetros de altura. Este va a llegar a 70 y piquitito mil. Así que estamos a el doble de altura de lo que actualmente estamos. Y eso, bueno, nos va a permitir hacer ciencia muy diferente a lo que veníamos haciendo.
Bueno, ojalá que vaya todo bien. Seguramente te vamos a volver a llamar después de que lo lancen. Ojalá que vaya todo perfecto. ¿Y qué, digamos, si vos tuvieras que hacer un balance de esta experiencia, qué es lo que sacás en limpio? ¿Qué es lo más importante de haber participado en un desarrollo como este?
Bueno, creo que a nivel personal, creo que nadie del equipo te va a decir otra cosa que no sea trabajar con NASA, porque sinceramente todos los miércoles era reunirse con NASA e intercambiar información, intercambiar metodologías de igual a igual, porque realmente creo que esa es la segunda parte, pero ahí voy a eso. Realmente fue una experiencia impresionante. Y creo que lo segundo, y más nivel equipo, más nivel país incluso, el hecho de saber que todavía, porque ya lo hemos hecho en su momento con los transbordadores, con el SAC-D, por ejemplo, no, perdón, SAC-P, quise decir, con el SAC-P, por ejemplo, estamos al mismo nivel que NASA, a nivel de cerebros, a nivel de metodologías. Quizás no estamos a su nivel económico, pero sí estamos al nivel de capacidades. Entonces, ese reconocimiento de que NASA se sorprendía de, mira, lograron hacer esto en tiempo récord, pudieron solucionar este problema sin mayores sobresaltos, Ese tipo de intercambios con NASA y NASA felicitándonos y sorprendiéndose, creo que es algo que nos llevamos, pase lo que pase con la misión, que ojalá funcione perfectamente, yo creo que el equipo se lleva eso sin dudas.
Es una maravilla eso que contás y que tantas veces pasa, que uno va como de chiquitito, piensa, uy, nosotros no estamos al nivel o qué sé yo, vamos, estos, viste, es jugar en primera, 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 y de repente te encontrás con que podés hablar de igual a igual, y eso es extraordinario. Uno piensa todas las cosas que se podrían hacer con un poquito más de apoyo, ¿no? Sonia, nuestra admiración, un gran abrazo para vos, para todo el equipo. Ojalá que todo marche 100 puntos y seguramente vamos a ocuparnos de Atenea en el momento del lanzamiento. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias y estamos hablando.
Estuvimos charlando, conversando con una genia, una joven genia de los tantos jóvenes geniales que tenemos en el sistema científico. Sonia Botta, ingeniera aeronáutica por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en sistemas espaciales por la Universidad de Leicester, actualmente profesora adjunta en la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora e ingeniera de sistemas del proyecto Satélite Universitario en el Centro Tecnológico Aeroespacial de esa ciudad.